De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, en nuestra segunda hora de programa. Recuerdo que hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, hoy acompañados por ese maravilloso mundo de las manualidades. Que no se diga que en nuestro Facebook nos estamos dando opciones, sugerencias para hacer, bueno, pues esas manualidades de una manera muy práctica, muy sencilla, también con los más pequeños de la casa, copiando los modelos que os estamos poniendo. Por poneros, hemos puesto hasta los famosos broches de los que hablábamos con las cápsulas de café. Son un ejemplo, podéis hacerlos como vosotros queráis. Y si tecleáis broches con cápsulas de café en Google, por ejemplo, os van a salir multitud de ejemplos y también tutoriales de cómo realizarlos. Pero estamos buscando a alguien que ya lo sepa hacer. 91 512 8400. Esa manualidad o cualquier otra. Por ejemplo, Víctor, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, nos dice que de pequeñajo hizo una marioneta de titiritero con los dos palos cruzados, con hilos de sedal y con la bola de madera por cabeza, pintando en él la cara. Dice, no puedo ofrecer foto. Lo entendemos, a saber dónde estará ya esta marioneta, como el resto de manualidades que hacemos los demás cuando éramos pequeños. En el colegio, dice, hacíamos pretecnología, muchos trabajos manuales, cinturones de nudos, de lana, marquetería, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Víctor, nos alegra que haya salido tan buen manitas con esto de las manualidades en el cole. Y es verdad que allí no se llamaban manualidades, sino pretecnología, María José. Se me había olvidado esa palabra, esa asignatura, la pretecnología.
Uh-huh. Y sin embargo, ahí es donde se englobaba lo que decías tú de la segueta, ¿sí?, los pelos. Yo decía lo del estaño y el buril, que menudo trabajo y menudos. Y todavía guardamos algún recuerdo, pues sí, sí.
Ahí está. Nos valen los trabajos de pretecnología, pero también los que realizáis todos y cada uno de los días, si sois de los habituales del mundo de las manualidades. Ya os hemos contado lo que nos ha dicho Víctor. Queremos más. 915128400. ¿Tú qué pintas? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué figurita realizas? ¿Haces bisutería? ¿Utilizas la segueta? ¿Haces marquetería? 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Pues estaba yo pensando que a lo mejor, pero ya no sé si se engloba dentro del mundo de las manualidades.
¿El qué?
Si nos podríamos hacer así como un traje espectacular para el lugar al que vamos a ir.
Sí, puede entrar en las manualidades.
¿Sí?
Sí.
Porque no lo queremos así al uso, ¿no? No un traje que nos haga un modisto o una modista, sino algo un poquito más cantoso. Yo me veo con papel albal, por ejemplo.
Sí, por eso de emular, ya que vamos a hablar de algo relacionado con el mundo de la disco, solo que una disco para otras edades, emular eso de la bola, aquella plateada.
Exacto.
De los años 70.
Sí, pues yo no quiero ser la bola, yo estoy abajo bailando. No me líes.
Sí, pero bueno, que lo del el papel plata puede ir un poco
para deslumbrar.
Esa imagen, sí.
Para deslumbrar, porque es que nos vamos a ir directamente a mover el esqueleto. Os queremos hablar de una propuesta repleta de actividades, pero de entre todas ellas es la música discotequera la que va a cobrar ese protagonismo especial.
Pues sí, con el nombre de Peque Shows llega una propuesta que pasa por algo divertido y sobre todo musical. Pensado para todo aquel que tiene niños, ya sean papás con hijos, tíos con sobrinos, ¿mm?, abuelos con nietos, juegos adaptados a cada edad, magos, payasos, sorteos y actuaciones para los más mayores y juegos de estímulos y ludoteca para los más pequeños.
Todo está listo y preparado para la primera edición de la Peque Disco. Queremos saber todo lo que va a suceder allí para que nos organicemos. Lo hacemos con Silvia Pereira, que es la codirectora de este Peque Shows. Muy buenos días, Silvia, bienvenida.
Hola, buenos días, María José, muchas gracias.
Que tenemos ahí la primera edición, ¿no?, de Peque Disco, esa sesión discotequera para niños y padres, el sábado, día 2 de marzo a las 5 de la tarde. Hay que apuntarlo ya.
Eso es, el día 2 de marzo a las 5 de la tarde, todos a bailar con los niños y con muchas ganas.
decíamos que la música se va a convertir en el eje principal y ya a raíz de él, pequeños talleres, pequeños juegos, pero sobre todo que hay mucha diversidad.
Sí, hay mucha variedad para que los niños estén entretenidos y permitan un poco también que los papás pues estén más relajados, ¿no? Porque muchas veces no haces otra cosa nada más que estar pendiente de ellos y de dónde están y qué hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces, tener un poco la posibilidad de pues poder estar charlando con tus amigos o bailando, que hace mucho que no bailamos los que tenemos niños, no vamos a bailar nunca, y la verdad es que apetece, a mí por lo menos me parecía que podía apetecer y mis amigas están todas encantadas.
Encantadísimas, ¿no? Oye, ¿qué música vamos a bailar?
Pues música para bailar, claro. Hombre, también habrá cosas de niños, ¿no? Y cosas que ellos conocen y supongo que el DJ, que es fantástico y muy profesional, pues hará una selección estupenda para dar gusto a todos los que vamos a estar allí. Y pero también, no sé si sabes que vamos a hacer una un baile coreografiado para que todos canten, bailemos esa canción y la ensayaremos a lo largo de la fiesta y al final será una explosión de baile y diversión allí todos como locos.
Esto no lo sabía yo.
Sí, una flash mob, ¿no?
Una flash mob. Casi convertimos a los niños ya en mayores, ¿no? Por eso de que las flash mobs casi siempre las hacen los mayores y de pronto también ellos se van a ver partícipes en algo así.
Claro, ellos son siempre partícipes de todo lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Uh-huh. Los hijos siempre repiten las acciones que nosotros hacemos. Y la verdad es que bailar es sanísimo.
Y
claro, y seguir una coreografía es muy bueno para la coordinación y te abren los pulmones y es estupendo. Yo estoy entusiasmada con la idea, me parece que está muy bien y que animo a todo el mundo a que participe, a que venga y a que disfrute de la fiesta.
Claro, porque acabas de citar hace un momento, bueno, que estoy como loca y mis amigas que también son mamás y demás, deduzco que todo esto nace quizá de la necesidad de tener un contacto con papás y que en un momento dado pues vosotros captáis esa necesidad que hay de salir, de compartir con los niños, pero también tener una pequeña parcela para los adultos.
Claro, nosotros hemos estado durante 2 años gestionando, llevamos 10 años produciendo espectáculos infantiles y 2 años gestionando el Teatro Pompeya, que ya no existe. Entonces ahí era solo programación infantil y hemos tenido mucha relación con papás que iban a ver espectáculos y que nos contaban y que coincidíamos que sus problemas y los nuestros eran los mismos. Entonces, Peque Show surge con la intención de proponer espectáculos de mucha calidad y Peque Disco es la fiesta de presentación de esos espectáculos de calidad pensados para el teatro y con todas las disciplinas, con magia, que es Peque Mágicos, con títeres, que es Peque Títeres, uh-huh. con circo, que es Peque Circo, y la presentación de todo eso, pues es Peque Disco. Y ahora Peque Disco, bueno, pues es que nos está entusiasmando tanto que casi está cogiendo cuerpo propio, ¿eh? Más que una presentación, parece una fiesta en sí misma, o sea, es una cosa que está creciendo, ha dejado de ser una presentación para empezar a ser algo propio que seguramente se repetirá, porque es que te está teniendo muchísima aceptación.
Claro.
Y la gente le está gustando mucho.
Oye, ¿dónde
por eso
es?
Que tú decías, ¿no? Uh-huh. Pues esto es en la sala de voz que está en el Palacio de Vista Alegre. Está el Metro Carabanchel uh-huh, al lado uh-huh. y es una sala donde se hacen habitualmente conciertos, o sea que está muy bien dotada y está muy bien pensada para este tipo de cosas. Y además tiene un aparcamiento, que es el del Corte Inglés, que es enorme, y bueno, que reúne muchas y muy buenas condiciones para que todos estemos allí pasando esa tarde estupendamente.
Bueno, y que como estamos a solo, bueno, iba a decir yo un par de semanas, quizás un poquito menos, sacar las entradas ya cuanto antes.
Bueno, claro, María José, qué acertada has estado. Sí, sí, que las vayan comprando ya, porque además creo que ahora todavía hay alguna oferta por venta anticipada, uh-huh. que se pueden beneficiar posiblemente en Atrápalo, aunque no estoy muy al tanto porque eso no lo llevo yo, uh-huh. pero yo creo que todavía están a tiempo de coger alguna entrada con oferta. Y
no hay limitaciones de edad, es decir, los niños, por muy pequeños que sean, entran.
Sí, sí, nosotros hemos pensado que si tú tienes un niño de 6 años que le tienes que llevar y es una fiesta muy adecuada para él, pero tienes un niño más chiquitito de 2, y su hermanito de 2, ¿qué haces con él?
Claro,
pues
claro.
Si no puede participar, pues sí, claro que puede participar. Entonces también te lo llevas. Y para eso hemos creado el Peque Baby, que va a ser pues una especie de de guarde ludoteca con actividades lúdico-sensoriales, y habrá pues cosas con sonidos, contactos, para que ellos estén entretenidos, y monitores pues que los tengan entretenidos y que puedan jugar allí con otros niños y dejar que a lo mejor su mamá un ratito baile con su hermano un poco mayor y que él esté ahí también tranquilamente allí entretenido con niños más pequeños. O sea, que está también pensado para que esos niños chiquititos puedan participar de la fiesta y no se aburran, y dejen que también sus hermanos mayores y sus papás pues disfruten por su cuenta. Y hay una terraza para tomar el fresco si quieren salir, y si alguno no puede sentar y necesita echar un cigarrito, y hay una cafetería para tomarse un refresco, y es que está muy completo. Son 3 horas, con lo cual va a haber tiempo para hacer muchas cosas durante las 3 horas.
Vamos, que está perfectamente pensado, ideado, y que lo tenéis todo a punto.
Pues está todo bastante, bastante a punto. Todavía nos quedan remates y flequitos, pero bueno, yo creo que de aquí a que llegue el día, que falta poquito, pues estará todo perfecto.
Bueno, pues las ganas de la semana que viene, porque sí, se la ve a Silvia, que tiene una pasión puesta en este Peque Show increíble.
En caso de que no consigamos ninguna oferta para las entradas, ¿los precios, los normales, cuánto cuesta cada entrada?
El precio de taquilla es de 16 euros. Y los precios, hay ofertas que están saliendo desde 8, pues están saliendo ofertas de 8 euros, de 10, de 12, pues dependiendo de los medios de venta, del momento. Eso, los chicos que nos están llevando la parte comercial son los que ellos van decidiendo cuándo lanzan una oferta y cómo...
¿Y cómo
la hacen? Pero yo sé que está en esa horquilla de precios.
Venga, perfecto. Lo digo para que tengamos una idea de cuánto nos puede costar. Estamos a tiempo de conseguir ofertas, así que vamos a buscar.
Hay que estar al quite.
Vamos a estar al quite para que nos salga un poquito más económico. Silvia Pereira, codirectora de Peque Shows.
16 euros por 3 horas,
sí.
Y tantas actividades, es fantástico. Quiere decir que es un precio baratísimo. O sea, que aunque no consigan oferta, tampoco es una cantidad de dinero...
desorbitada.
Claro.
Silvia, lo dicho, muchísimas gracias.
A ti, María José, muy amable.
Hasta luego. Adiós. Codirectora de Peque Shows, ya sabéis que va a ser ahí en una sala de conciertos que hay justo al lado, o que es mejor dicho, está dentro del Palacio de Vistalegre en Carabanchel, que va a ser el próximo sábado 2 de marzo a las 5 de la tarde, 3 horitas por delante, de música y diversión. Pero ahora toca irse a la cama. Que digo yo que después de la sesión descontrolada de Peque Disco...
¿Habrá ganas de dormir o no?
¿Tienen que estar agotados o tienen que caer rendidos?
En teoría sí, tienen que estar agotados. Lo que pasa es que normalmente los papás más y los niños se excitan.
Bueno, pues por si acaso llegan excitados más de la cuenta, para ese día o para cualquier otro, ¿por qué no? Pues buscar ese momento de la conciliación del sueño con una sesión de cuentos, si queremos conseguir que se nos vayan a la camita y que duerman plácidamente.
Pues sí, no nos va a quedar otra. El caso es que no es que no nos quede otra, es que es un placer. Y para eso nos va a valer cualquiera de los títulos que tenemos a mano y que todos forman parte de la colección de minicuentos para ir a dormir. De conejos y elefantes, de leones y ratones, de tortugas y ballenas, gatos y patos, animalitos cuyas aventuras nos incitan al sueño y que tienen el ingrediente justo para ello. Frases cortas y grandes dibujos.
El otro ingrediente lo hemos de poner nosotros, el amor, el muchísimo amor que tenemos que poner a la hora de contarlo, tanto como el que han puesto los autores e ilustradores a la hora de idear estas pequeñas historias. Saludamos a Magela Ronda, ella es la editora de estos mini cuentos. Muy buenos días, Magela, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues encantados de poder descubrir cómo todos estos animalitos nos van a ayudar a que nuestros niños se queden dormidos.
¿Verdad que sí? Si es que no hay nada mejor para irse a la cama, llevar a la cama a tu niño, que leerle un cuento.
Parece que es que estamos deseando que se duerman. Tampoco es eso. Lo que pasa es que sí, es verdad que es muy importante eso que decíamos de que el cuento ayuda mucho en ese tránsito que va desde la excitación de la actividad de todo el día y luego ya pues la necesidad de que quieren dormir y muchas veces no saben cómo expresar ese cansancio.
Efectivamente, además, no solo es una forma de tránsito hacia la relajación y hacia coger el sueño, sino yo lo veo también como un momento muy muy íntimo, muy personal, entre el padre o la madre que está leyendo el cuento y su niño. Es una excusa para hablar de muchas cosas, para tener un momento que a lo mejor a lo largo del día pues entre haz los deberes, come bien, vamos a jugar, no has tenido tiempo de hablar con tu hijo. Y los cuentos para mí son una excusa para facilitar y ayudar en esta relación padre-hijo, que creo que es importantísima.
De hecho, hay muchas veces, sobre todo los cuentos de antes de ir a dormir, y por ejemplo estos mini cuentos, casi todos son cortitos, son muy sencillos, decía yo que tienen, yo creo que el ingrediente perfecto, y es que incitan muchas veces a que el niño diga, cuéntame más, y cuéntame
claro.
más.
Claro. Y entonces yo creo que también dan con las ilustraciones que ayudan a que el padre pues desarrolle también un poco su inventiva y se cuente una historia de la hermanita pequeña de Rita Ratita o que le diga esta Rita Ratita juega a ser una doctora, tú también has jugado, mira ese osito, es como el tuyo. Son todo como ayudas a, pues eso, a mejorar esa relación con nuestros hijos, a ayudarles, a que nos cuenten ellos cuentos a nosotros también. Hay alguno de ellos que la niña le pide al padre que le cuente un cuento y el padre no sabe por dónde salir y es la niña la que finalmente lo cuenta. Son todo un poco cosas para ayudarnos, ¿no?, para esta relación padre-hijo.
Claro, y efectivamente, como acabas de contar, muchas veces los personajes de los cuentos hacen o viven situaciones tan cotidianas como las mismas que viste el niño, es decir, se bañan en el mar, llegan tarde al cole, tienen mocos, les gustan unas
claro.
comidas y otras no, o sea, cosas pues
ya, no me quiero ir a la bañera, no quiero ir a la bañera, no quiero bañarme, y cuando estás en la bañera no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir. Esto yo creo que todos los que tenemos hijos lo hemos vivido y sucede, y que lo haga un animalito pues ayuda, ¿no?, a quitarle un poco la cosa de castigo, de esto está bien, esto está mal. Lo hace un animalito y parece que, bueno, que está todo permitido y nos ayuda un poco a todo eso.
¿Todos los animalitos podrían ser protagonistas de estos cuentos? ¿Hay alguno con el que los chavales se identifiquen más o les parezca como más tierno, o todos, todos podrían tener cabida?
Bueno, no sé, de los que llevamos publicados, que ya son unos cuantos, yo voy preguntando a todos los hijos de amigos y
¿sí?
tal, y hay de todo. Yo quiero las vacas, a mí me gustan los gatos, también influye mucho en la ilustración. A algunos les gusta más un tipo de ilustración, a otros otro. Yo creo que los ositos realmente pues son como, ¿sí? como lo más. Sí, a partir de ahí hay otros que le gustan el elefante, hay un poco de todo.
Quizá
pero
por eso
osito...
es la... Sí, el osito es, yo creo que siempre se lleva el número uno.
El
sí.
osito que no nos lo toque,
sí.
ese tiene que estar
sí.
ahí siempre.
El osito es una cosa, a los niños les encanta. ¿Quién no tiene un osito de peluche? Es como el más, el top.
Pues decía yo que quizá para eso están tantos animalitos, para que haya diversidad y para que cada uno pueda elegir cuál es el que más le gusta, con el que más se identifica en los dibujos, pero sí que hay algo que es común en todos los minicuentos, que es casi un poco la apertura y el cierre, donde siempre hay un cielo azul y unas nubes. Que
claro,
se incitan
claro.
a que, claro, hay que dormir, es de noche, el cielo oscurece.
Es que están pensados para ese momento. Hay siete cuentos en cada uno de los libros, hay siete cuentos pequeñitos, siete mini cuentos. Uno para cada día de la semana, pero bueno, yo creo que los gastan en dos días, porque es lo que tú dices, quiero otro, léeme otro. Y la idea de la colección es dar desde el principio, desde el formato, las nubes, el color azul, esta especie de calma, de tranquilidad, llevarlos poco a poco a, pues eso, yo me los imagino, yo lo leí a mi hija con la luz, con media luz, tapadita en la cama, a su lado, pues crear un poco ese ambiente.
¿De qué edades estamos hablando? ¿A qué chavalillos les pueden encandilar estos libros?
Pues mi sobrina, que tiene 2 años, no se va a la cama sin leerse los libros porque es muy presumida y ella quiere el de la gatita que tiene tantos vestidos y tantos zapatos y todas estas cosas. Y entonces yo creo que si el padre se le ocurra un poco y está ahí desde los 2 añitos, y suelen ser más las niñas, pero bueno, hay de todo. Desde los 2 añitos los niños ya pueden disfrutar tranquilamente de estos cuentos.
Pues Magela, ahora que has citado ese cuento en concreto, yo sí que te voy a preguntar cuál es aquel que has contado más veces. Lo digo por eso de que a los niños les encanta que les repitan sí. las cosas, y como un cuento les guste, lo estás contando todos los
sí.
días.
Sí, sí. Ya te digo, para mi sobrinita, el de la gatita, ¿cómo se llama? La gatita presumida, este le encanta. Es que es una y otra vez, y cuenta los vestiditos. Y a mí me gusta este, yo quiero el rosa, yo quiero el otro. A los niños les gusta más, pues, tipo Ramón León y el fútbol y más tipo deportivo. Intento siempre que haya cuentos un poco para todos. Uh-huh. Y que las niñas también jueguen al fútbol y que los niños también se disfracen de no sé qué. Evitar un poco esta discriminación fácil entre lo que le gusta al niño y lo que le gusta a la niña, porque yo creo que cuando son pequeños están abiertos a todo. Todo es para todo, y todos podemos jugar al fútbol, y todos podemos jugar a princesas, y todos podemos hacer lo que sea. Intento siempre que no se note, claro. no meterles ideas en la cabeza que no hace ninguna falta.
Sí, claro, porque luego decimos, ¿no?, cuando se van haciendo mayores, que si bueno seguimos imitando los mismos estereotipos que tenían nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, pero en el fondo es verdad que si no empezamos desde que son pequeñitos a decirles que todo es de todos y que seas niño o niña no implica nada más, luego es complicado.
Claro, es evidente que los niños y las niñas pues tienen una tendencia al juego diferente. A las niñas siempre les gustan más las muñecas y a los niños las pelotas de fútbol. Esto es, yo creo que innegable, pero es abrirles las opciones, decirle, me parece muy bien que juegues con muñeca, pero tú puedes jugar al fútbol, tú puedes jugar a videojuegos, tú puedes subir una montaña, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Que te gustan más las muñecas o te gusta más el fútbol? Estupendo. Pero las opciones existen y son para todos, niños y niñas, claro. Esto da igual. Y eso yo creo que es positivo desde el principio, y a veces hay que enseñar más a los padres, sí, que a los niños.
Para mí yo creo que lo más importante es que si con lo que están jugando se lo están pasando bien, ¿qué más da que un niño esté con la cocinita o que una niña esté en un barco pirata?
Claro, es que no tiene ninguna importancia, que disfruten, que se lo pasen bien, que la imaginación explote, que tengan la idea en la cabeza desde bien pequeñitos que pueden hacer cualquier cosa. Bueno, mientras pues, les guste y lo vivan con pasión y les disfruten, cualquier cosa, no importa.
Eso es. Pues decía yo que nos quedamos, por tanto, con estos dos mini cuentos de conejos y elefantes para ir a dormir y diositos y cerditos también para ir a dormir, que son los dos títulos nuevos, ¿sí?, y deducimos que es que va a haber mucha saga todavía por delante.
Pues espero que sí, ya estamos preparando dos más y estamos muy contentos de cómo está funcionando. Yo creo que nos está quedando unos libros muy bonitos y espero que sí, que tengamos más animalitos.
Pues Magela Ronda, editora de estos minicuentos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Son una delicia, ¿eh? Son una delicia de libritos, de estos además que tienen las hojas gorditas.
Sí.
Lo cual quiere decir que los peques los pueden, bueno, pues utilizar muchas veces y manejar y para arriba y para abajo, que no le va a pasar nada al libro.
Sí, tienen el tamaño también, sí. Pues eso, para llevarlo aquí y allá, incluso como muchas veces cuando la cogen con algo, hasta tienen que dormir con el cuento, pues nada, que duerman con el cuento.
Unos animalitos que nos han ayudado a dormir, es lo que pretenden al menos con estos mini cuentos, y otro animalito, un gato en concreto que entra ahora y sin avisar.
Una hermosa princesa. Déjalo todo en mis manos. Y si no, escucha lo que te digo.
Nuestro teléfono 91-512-8400 91-512-8400.
Soy un gato como hay muchos. Salvo un detalle.
¿Quién es este gato, María José?
Bueno, yo creo que es el gato más deseado, por lo menos por todos aquellos que ya tienen el dedo puesto en el teléfono que acaba de citar Isabel, el 91-512-8400. Es el gato con botas, el miau sical, así lo llaman. Bueno, pues tenemos un día más, 5 entradas dobles, que son en este caso para la función de este sábado a las 12, y entradas que, bueno, aquellos que nos llamen y que sean los primeros y que las consigan, las tendrán que recoger media horita antes de la función, decimos que es a las 12, en el propio teatro, en el Compact Gran Vía.
Pues ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer, ser raudos, ser veloces, como el gato con botas, y llamar rápido porque se acaban en un suspiro. 91-512-8400.
91-512-8400. 91-512-8400. hoy@ondamadrid.es.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Pues enseguida vamos a buscar la mejor música con la ayuda de Manolo Calderón, pero antes vamos a recapacitar y a pensar en cómo hablamos, en cómo utilizamos las palabras y en si realmente lo hacemos bien o mal. Ya sabéis que siempre nos ayuda, en estos casos, Rafa Cerro.
¿Televisivo o televisual? El sufijo habitual es visual, como en perspectiva visual o defecto visual, un múltiple pareado, ya no sé lo que es, qué figura poética. No decimos defecto visivo, no decimos perspectiva visiva. Capacidad visual, por ejemplo, no capacidad visiva. Veamos qué significa visivo. Que sirve para ver, se dice, por cierto, potencia visiva, eso sí, potencia visiva. Visivo, que sirve para ver. Visual, según la academia siempre, perteneciente o relativo a la visión. Podemos decir tanto televisual como televisivo. Las dos cosas están admitidas. Visualizar significa hacer algo visible o representar algo con imágenes, por lo que no es apropiado su uso como mero sinónimo de ver. Voy a visualizar lo que ocurre allá afuera, eso no. Hacer algo visible, representar algo con imágenes, repito. En ocasiones se emplea este verbo indebidamente en casos como los siguientes. La niebla se visualizaba en todas las entradas a la ciudad. Eso está mal. Sin embargo, en el diccionario académico no hay ninguna definición de visualizar que equivalga simplemente a ver, sino que se alude sobre todo a las acciones de hacer visible, representar algo mediante imágenes y formar en la mente la imagen de algo. Por ello, en el ejemplo anterior habría sido preferible haber escrito «La niebla se veía en todas las entradas a la ciudad». Mucho más sencillo que «La niebla se visualizaba» y además correcto. Visionar sí es correcto. Significa ver imágenes cinematográficas o televisivas o televisuales, especialmente desde un punto de vista técnico o crítico. El lenguaje sirve para pensar, así que creo, señoras, señores, que hablando mejor, somos más libres.
Y la libertad es, desde luego, algo que deberíamos de buscar todos. Hagámoslo a través de las palabras, usémoslo de la manera correcta. Mañana, por cierto, que es jueves, Rafa Cerro ya sabéis que tiene sección más amplia. No os la perdáis, suele ser en torno a las 11:05 aproximadamente de la mañana.
La música con Manolo Calderón.
Y ahora sí que sí, vamos a saludar a Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Aquí estamos, ya a mitad de semana, ¿eh? El tiempo va pasando y estamos a miércoles.
Es increíble, ya estamos a miércoles y 20 de febrero. Y hace dos días estamos apagando todavía las luces de Navidad, ¿no? Y ya es 20
de
febrero.
Nada, venimos en tirantes porque estamos en verano y hace calor.
Yo ya tengo calor, de
bueno,
verdad.
Tampoco te pongas así, que el fin de semana, luego nos lo contará Jaco, pero
calor.
Ya nos avisó que iba a venir frío.
Calor, pero que no paso frío, vamos, en una palabra. Todavía no estoy pasando frío en todo este invierno que llevamos aquí padeciendo en Madrid. No,
sí.
Absolutamente.
Yo sí llevo pasando frío.
Así te veo todo el día con el pañuelito y la bufanda.
A ver, y mira, otra vez he traído el jersey de cuello alto, que ayer se me ocurrió venir sin jersey de cuello alto, que los llevo durante todo el invierno, y qué frío pasé todo el día.
Es muy aconsejable el cuello alto para locutores y locutoras, ¿no? Porque
pues
quieras
nada,
o no quieras, te protege bastante la garganta, ¿no?
Uh-huh.
Aunque cuando abres la boca nunca se sabe lo que va a entrar por ahí, porque vamos, con estos fríos.
También es verdad. Vamos con la música, Manolo.
Bueno, el 20 de febrero de 1927 nacía en Santiago de Cuba un tipo muy peculiar.
¿Sí?
Un tío extraordinario, cantante de son cubano, ¿no? Ibrahim Ferrer. Años formó una banda que se llamaba Los Jóvenes del Son. Durante más de 20 años fue el cantante de la orquesta de Pancho Alonso. En 1957 trabajó con la legendaria orquesta Ritmo Oriental y con el gran Benny Moré. Ayer hablábamos de Benny Moré. perdió su entusiasmo por la música y se retiró en 1991, pero se retiró absolutamente de todo lo que tuviese relación ¿sí? con la música, de tal manera que se fue a las calles de La Habana a limpiar zapatos.
¿Eso?
Se puso a lustrar zapatos y no quiso saber nada más de la música. Se hizo limpiador de botas y zapatos, ¿no? Y mira que el hombre había hecho lo que había hecho durante los años 50, pero debió acabar tan harto de la música que dijo que ya no más.
¿Que se acabó?
Que se acabó. Y allí se quedó limpiando zapatos el hombre, bueno, pero...
¿Fue decisión personal?
Sí, sí. Unos buenos amigos, que para eso hay que tener buenos amigos, le convencieron para volver en 1997. Y caramba, alcanzó la fama mundial en 1998 con el éxito del proyecto musical Buenavista Social Club.
Ay, me acuerdo.
Claro, donde grabó 12 de los 14 temas de aquel disco. Un año más tarde grabaría su primer álbum en solitario. Desgraciadamente la vida no te da mucho más oportunidades, ¿no? Porque falleció en el año 2005 con 78 años. Ibrahim Ferrer. Hablan de Benny Moré en las canciones, íntimo amigo de Ibrahim Ferrer, el cantante de son cubano que se hizo mundialmente célebre por Buenavista Social Club. Nos vamos con una mujer encantadora, maravillosa, nació el 20 de febrero de 1937, Nancy Wilson. Ganó un concurso para nuevos talentos, solo tenía 15 años. Estuvo en la banda de Rusty Brian desde el año 56 hasta el 58. Una noche, el maravilloso saxofonista de jazz, Canobal Adderley, se quedó impresionado al escuchar su voz y le invitó a unirse a su grupo e irse con él a Nueva York. Desde entonces ha acompañado a grandes figuras, como al pianista George Shearing, y ha aparecido al lado de Hank Jones, otro gran pianista, de Art Farms, trompetista, o de Ramsey Lewis. A pesar de las quejas de los aficionados del jazz, ha grabado numerosos discos de pop y hacía giras al lado de gente como Nat King Cole o Sarah Vaughan. En 2002 volvía al jazz y actualmente lo mezcla con grandes baladas. Nancy Wilson, una extraordinaria y fantástica cantante. Bueno, nos vamos a Nueva York, porque allí, el 20 de febrero, la madre de Walter Becker se ponía a parir. Y nunca mejor dicho, porque nacía el guitarrista y compositor y productor de Steely Dan. Formó la banda con Donald Fagen. El apogeo de Steely Dan fue durante los años 70. Su música evolucionó para incorporar complejas estructuras jazzísticas. Hicieron giras entre el 72 y el 74 y en el 75 pasó a convertirse en un grupo de estudio. Estuvieron inactivos entre el 81 y 1992, después de que Becker y Fagen tomaran caminos diferentes, pero regresaban en el año 2000 con la publicación de Two Again Nature, por el que recibieron varios premios. Su último trabajo es de 2003, Everything Must Go, aunque en 2006 apareció un recopilatorio del grupo. Walter Becker nacía el 20 de febrero de 1950, el 50% de Steely Dan. Are you reeling in the years?
has dado paso al protagonista musical. Es el día en el que su madre se puso a parir, efectivamente, si uno nace es porque su madre se pone como se pone, ¿no? Y siempre nos olvidamos un poquito de ese momento.
De las madres, ¿no?
Claro, sí, que besito fuerte para todas las mamis.
Oh, por supuesto, vamos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A todas, absolutamente a todas. Bueno, pues el 20 de febrero de 1963 nacía Ian Brown, el cantante de Stone Roses. Su interés por la música viene de los orígenes del punk. Compartía esto con su amigo, un amigo de su barrio, estos gustos, con John Squire, que era el amigo suyo de toda la vida, con quien tocaba en un grupo de donde saldrían más tarde Stone Roses, una de las bandas más representativas del movimiento Manchester de finales de los años 80, un grupo muy influyente en el Britpop. La banda solo llegó a editar dos discos antes de separarse en 1996. Ian Brown comienza una carrera como solista. Publica cinco discos. En 2011, la banda anuncia su regreso tras 15 años de separación y con la formación original vuelven al Festival de Benicassim en 2012. Se espera un nuevo trabajo para este año de Stone Roses.
Buen rollo.
El grupo. ¿Sí? Este chico es bastante listo, Ian Brown. Es un chico bastante puesto en la música, le gusta mucho. Y gracias a él, Manchester se señaló en el mapa durante los años 80 porque creó un sonido muy identificativo con esa ciudad británica, a la cual se sumaron muchísimos otros grupos británicos, aunque no fueran de Manchester. Esto dio origen al sonido de Manchester. Y gracias a un tipo como este, y gracias a la música que generaba en aquel momento, pues más tarde aparecerían grupos como Oasis, ¿no? De hecho, Liam Gallagher, componente de Oasis, es íntimo amigo de Ian Brown. Incluso cantan juntos y hacen dúos juntos. O sea, es una banda, no comulgo yo mucho con el destino de Stone Roses, pero desde luego es una banda referencial en la música de los años 80, ¿no? Y nos vamos a despedir con un tipo que yo no sé si ha hecho muy bueno a la música o algo malo, porque algunos chiquillos de la época se acabaron suicidando por su culpa, ¿no?
Ah, ya, creo que ya sé de quién vas a hablar.
El 20 de febrero de 1967 nacía en Aberdeen, no en Escocia, sino en el estado de Washington, Kurt Cobain. Nirvana fue el gran pelotazo de los años 90, ¿sí? Sin lugar a dudas.
Sí,
sin lugar a dudas.
Yo lo recuerdo perfectamente. Y ese momento en el que de repente aparecieron, esa portada de disco que pasará a la historia con el bebé.
Solo hubo un grupo que rompió los esquemas de las discográficas, igual que lo hizo Nirvana en los años 90, que fueron los Ramones. Los Ramones era una banda que era una banda, dicen de punk, tampoco era de punk, más bien de pop punk, que tocaban en Nueva York, en el CBGB, nadie los conocía y de repente pegaron el pelotazo, ¿no? Pues con Nirvana ocurrió exactamente lo mismo en la década de los años 90. Era una banda alternativa, marginal, que nadie le hacía caso, imitaban un poco a los Pixies y de repente pegaron el pelotazo, ¿no? El 1991, Smell Like Teen Spirit marcó el comienzo de un cambio en la escena musical, alejándola de lo que en aquel momento estaba imperando, ¿no? Que era el glam metal de los años 80, es decir, bandas espantosas, bueno, allá cada uno con sus gustos, está claro, ¿no? Pero espantosas como Bon Jovi, como Motley Crue, como Poison, como Def Leppard y toda aquella matraca, ¿no? Entonces llegaba esta gente que asumían un poco el heavy también, porque sus guitarras son muy fuertes.
Son más duros.
Y se dejó todo el mundo un poco conmocionado, ¿no? sea, llevó al rock alternativo a lo más alto y convirtiendo el grunge, lo que se conoce como la música grunge, que era una mezcla de heavy, de rock and roll, de los Beatles. Bueno, pues llevó ese género a ser lo más dominante a principios de los años 90. En el 92, Nevermind, el LP que tú mencionabas, desplazaba, fíjate, al Dangerous de Michael Jackson en las listas de éxitos y se colocaba en el primer puesto, marcando un momento irrepetible en la historia de la música contemporánea. Cobain se convirtió en portavoz de lo que se llamó la Generación X. Pero Cobain fue encontrado muerto en su casa de Seattle en 1994, ¿no? Hay varias teorías sobre la muerte de Kurt
Cobain. Nunca se ha tenido claro exactamente qué pasó.
No, nunca, nunca. Lo único que se sabe es que apareció allí muerto, con una escopeta que estaba allí enfocándole, pero nadie dice cómo se mató realmente este hombre. Y algunas señalaban a su mujer, no como autora del asesinato, pero sí como inductora, tal vez, hacía una depresión por parte de este muchacho, ¿no? Que fue una pena que se dejase ahí la vida, ¿no?
Desde luego.
Tenía 27 años solo, ¿no? Y formó parte, y ya forma parte del Club de los 27, en donde están, entre otros, el gran guitarrista Robert Johnson, donde está Jim Morrison, donde está Jimi Hendrix, donde está Brian Jones y donde está Janis Joplin, ¿no? Todos murieron con 27 años, en lo mejor de la vida y cuando eran estrellas destacadísimas, ¿no? Descansa en paz.
Bueno, yo imagino que también tanto éxito.
¿Te gustaba Kurt Cobain?
A mí me gustaba. Sí, sí, yo soy de la generación de los 90, las que si no tenías ese disco, ese Nevermind, pues como que eras extraño, eras raro, porque te tenía que, de alguna manera, es que formaba parte de tu vida, formaba parte de lo que estaba comenzando a ser una nueva generación.
Exacto. Y también lo quisieron convertir un poco en un niño guapo del rock and roll cuando él estaba muy alejado de todos. De todas esas perfiles, ¿no? Era un chico guapo, está claro que era un chico guapo.
De guapo, guapo, si nos ponemos a hablar así como de guapos, guapos, o al que más se vendía de guapo, Jon Bon Jovi. Ese sí que era como el guapo, guapo que aparecía en todas las carpetas del instituto, ya te lo digo yo.
Sí, pero Bon Jovi, como antes te repetía, formaba parte de esa década de los años 80 donde la música que hacían apestaba. En mi humilde comentario.
Pero yo hablo solo de guapos.
Sí, sí, de guapos, sí.
De guapos, como los más guapos, guapos, o sea, guapos de llevarlo a la carpeta del cobre.
Pero claro, el fallo que tuvieron en las discográficas que quisieron convertir a Kurt Cobain en algo en lo que no era.
Que no era.
En lo que no era, ¿no? Como también quisieron convertir a otro cantante de la época, pues en un Justin Bieber de la vida, ¿no? Y no hay nada más lejano que lo que hacía esta gente con sus músicas, ¿no? Y eso que Justin Bieber no canta mal, ojo. Pero bueno, son cosas de gustos también, ¿no?
Lleva un flequillo demasiado largo, se lo tendría que cortar.
Yo no sé cómo ve, Yo he visto un documental suyo en donde se ponía allí en el barrio a tocar la guitarra y a cantar, y creo que los vecinos del barrio abrían las ventanas porque el chiquillo cantaba muy bien de pequeño.
Sí, además creo que este chavalillo es de los que han salido a través de internet, que él se grababa a sí mismo, que él lo ponía, bueno, pues en YouTube y en estos, en estas redes y demás, y que precisamente, bueno, pues les gustaba a la gente cómo cantaba y cómo dio el pelotazo en internet.
Exacto.
Pues una discográfica, las discográficas que suelen ser listas, dijo, este para mí, que me lo quedo yo, y le publicó un disco que nos vamos a forrar, y efectivamente así ha sido.
Seguramente dentro de 10 años pues Justin Bieber esté grabando otra serie de historias, si sigue en la música y si no ha sido una explosión y un boom comercial, ¿no?
A mí me da miedo a veces cuando...
A mí tan pequeños me dan miedo.
Exacto,
que se lancen.
Cuando llega tanto éxito y tantos discos que se venden y tanta imagen que se vende de ellos en el fondo...
Hay que tener a alguien al lado que esté muy seguro de lo que está haciendo ese niño, ¿no? Que no trate de robarle ni su vida ni su dinero, porque luego puede pasar lo que pasó con Michael Jackson, ¿no? Que desde los 7 años el chaval era un tremendo cantante y fíjate cómo acabó el pobrecito, ¿no?
La presión no es buena.
No.
En su justa medida sí.
Ni mucho menos.
Pero más allá no. Y hay que tener cuidado que son chavales.
Exacto, la presión es justa pues para darte un poco un acicate o para animarte a algo, ¿no? Pero no estar constantemente como esos padres que llevan a sus niños a jugar al fútbol el domingo por las mañanas y pobren a sus pobres hijos. Les llaman de todo, como le digo yo, pero ¿para qué traéis a vuestros hijos a jugar al fútbol si luego los ponéis a parir? ¡Animales! Los niños tienen que disfrutar.
Claro, lo importante es jugar.
Si no, que los apunten al hula hoop o a otra cosa, pero... Tío, empeñados en que jueguen al fútbol. Si no saben jugar al fútbol el crío, luego no le echen la bronca delante de todos sus amigos. Bueno, ya está.
Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y los papis tienen que ser responsables de la educación de sus hijos y de, bueno, pues eso, exigirles lo que se le puede.
Lo mejor que se le compre a un hijo es primero un tambor y luego un piano y luego una guitarra y a partir de ahí que se busquen la vida.
Manolo Calderón, gracias.
A ti, Belén. Hasta luego.
Vuelve, ¿eh? A eso de la una de la tarde, que nadie se lo pierda.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que levante la mano aquel que no haya tenido alguna vez en su vida un herpes labial o una calentura, que es la manera más tradicional o más cotidiana que tenemos de llamarlo. Prácticamente el 90% de la población está infectada por el virus del herpes simple y al menos una cuarta parte de esa población lo sufre de manera recurrente. Más las mujeres que los hombres, cierto es porque los cambios hormonales y la menstruación son puntos a tener en cuenta a la hora de que se manifieste, pero también la fiebre, el sol, el frío, la fatiga. Todo aquello que hace, en definitiva, que nuestro sistema inmunológico esté bajito. El herpes labial repercute en la calidad de vida de la persona, afecta sobre todo a la imagen y, además, por ser muy contagioso, es importante que tengamos en cuenta que si tenemos ese herpes labial, si nos ha salido una calentura, nada de besos, nada de compartir cubiertos o servilletas con otras personas en esos momentos. Las toallas, pues tres cuartos de lo mismo. Vamos a saludar a María Luz García. Ella es farmacéutica, nos va a echar una mano para comprender un poquito mejor el herpes labial. Mariluz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿por qué aparece el herpes labial?
Bueno, el herpes labial se produce porque tenemos una infección por parte de un virus que se queda, digamos, acantonado y que por determinadas circunstancias vuelve a aparecer. Por eso es tan frecuente que estas personas que tienen las famosas calenturas, como tú bien decías, pues suelen tenerlas cuando están estresados, cuando les sube la fiebre, cuando toman mucho el sol. Y eso quiere decir que ese virus ya lo tienen internamente y aparece, se manifiesta de esta forma cuando hay unas circunstancias exteriores que lo favorecen.
Claro, es verdad que hay personas que lo sufren mucho, otras que no, y en ese sentido imagino que influye mucho en nuestro sistema inmunológico, ¿no?
Sí, fíjate que se dice que aproximadamente un 90% de la población está infectada. Esto quiere decir que prácticamente todos tenemos esta infección, lo hemos contraído en algún momento. Lo que sucede es que solamente una cuarta parte de la población sufre de nuevo estas apariciones, estos brotes de herpes labial. E influyen muchísimo, como tú bien dices, las defensas. ¿Qué pasa? Que ahora en invierno, cuando nuestras defensas bajan, cuando, por ejemplo, estamos más débiles, cuando estamos con mucho estrés, con mucha carga de trabajo, pues hace que aparezca con las molestas calenturas, que sobre todo, bueno, pues son molestas estéticamente, pero también pueden llegar a ser dolorosas e incomodar realmente el día a día.
¿Se pueden prevenir de alguna manera?
Bueno, digamos que la prevención no es posible, salvo en los cuando ya empezamos a notar los primeros síntomas de que está apareciendo el herpes labial. Seguro que las personas que nos están escuchando saben a lo que nos referimos. Empieza con una especie de escozor, unos pinchacitos. Eso quiere decir que la erupción está empezando a aparecer. Si en este momento aplicamos las soluciones que hoy en día tenemos en nuestras manos, podemos hacer que frene el proceso, que sea más corto y sobre todo que tenga menos intensidad.
Porque es verdad que se está evolucionando mucho también en este tema, ¿no? En el tratamiento. Cuanto antes lo hagamos, desde luego mejor, porque hacemos pues que no se propague en exceso y que lo podamos parar a tiempo. Habitualmente siempre hemos recurrido a cremas, pero ahora tenemos más alternativas.
Claro, el problema de los medicamentos, de las pomadas o cremas que se aplicaban sobre los labios, es que aparecen resistencias, digamos, es decir, que llegan a no ser eficaces, la erupción va a aparecer la calentura, y luego todo el proceso que dura entre 7 y 10 días. Hoy en día se acaba de comercializar un nuevo dispositivo que se puede encontrar en las farmacias, que se llama Herpestick. Está basado en la luz, es un tratamiento con luz para hacer que se acorte el tiempo de duración. Los estudios lo que han demostrado es que aplicando este aparatito varias veces al día durante un tiempo, unos 3 minutos, emite una luz que hace que nuestras células respondan eficazmente y aumenten las defensas y puedan atacar al virus más efectivamente. Se ha demostrado que puede disminuir hasta 4 días la duración del proceso, lo cual es muy interesante, sobre todo para todas aquellas personas que lo tienen con frecuencia, que les incomoda. Entonces, simplemente es aplicarlo cuando notan los primeros síntomas y el PESTIC hará que el proceso incluso llegue a no aparecer, si lo cogemos a tiempo, o si ya ha aparecido, puede incluso disminuir el tiempo de duración.
Marilu, te lo voy a preguntar así, en plan divertido, gracioso, porque a lo mejor alguien dice, ¿una luz? ¿Que me tengo que aplicar una luz? ¿Esto qué es? ¿Una especie de linterna que yo proyecto sobre el labio?
Bueno, la verdad es que las aplicaciones de la luz en medicina, que se llama fototerapia, cada vez son más amplias. Pues podemos hablar desde el láser, que seguro que todos hemos oído hablar. En este caso, Herpestick utiliza la luz infrarroja. Es una luz de la rango del infrarrojo, de 1092 nanómetros, absolutamente inocua, que es decir, no produce ningún daño. Sin embargo, reactiva las células, hace que respondan más eficazmente a esta infección y se regeneren más fácilmente. O sea, que es una de las últimas descubrimientos en el campo de la medicina y que sin duda pues habrá muchos más en el campo de la luz.
¿Y cómo me lo aplico?
Mira, es un dispositivo muy sencillo de aplicación en casa, lo podemos encontrar en las farmacias. Tiene un interruptor para encender. Una vez que lo hemos encendido, hace un sonido, porque la luz que emite no es visible para el ojo humano. O sea, nosotros no veremos nada. Nos lo aplicamos en la zona donde tenemos el herpes o la calentura. Lo dejamos actuar durante 3 minutos y otro sonido nos indicará que ya ha terminado de actuar y que lo podemos retirar. Debemos hacerlo durante 3 veces al día y veremos cómo el proceso se, digamos que lo frena o incluso disminuye el tiempo de duración.
Ah, qué interesante. Y esto hay que hacerlo justo cuando empecemos a notar los primeros síntomas, ¿no? Esa picazón, ese escozor del que hablabas.
Eso es lo ideal. Lo ideal es, en cuanto notemos los primeros síntomas, empezar a aplicarlo 3 veces al día para frenar la evolución del proceso. Si lo hacemos un poco más tarde y ya ha aparecido, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con las pomadas más tradicionales, con aciclovir, que seguramente que todo el mundo que padece herpes labial lo conoce, incluso consiguen que actúe cuando la calentura haya aparecido y también disminuye un poco el tiempo de duración, pero lo más interesante es actuar cuando empezamos a notar los primeros síntomas.
Bueno, pues hemos conocido un avance más en el mundo de la medicina, en este caso para tratar el herpes labial, esa calentura que a todos nos ha aparecido en un momento dado y que cuando aparece y a lo mejor, bueno, pues tienes cosas que hacer de cara al público, pues te fastidia tener que ir enseñando ahí esa pequeña pupa, que también es lo que parece. Mariluz García, farmacéutica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Es importante todo lo que nos ha contado porque recuerdo que el 90% de la población está infectada por el virus del herpes simple. No quiere decir que todos desarrollemos esa calentura, pero sí es verdad que puede aparecer en un momento en el que nuestras defensas estén un poco bajas por frío, por fiebre, por calor o por estrés.